El siguiente mensaje fue dado por el hermano Edwin Wrighton en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 13 de septiembre de 2015. El título del mensaje es La Alabanza a Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Éxodo 20, 22 al 25, Éxodo 24, 1 al 11, Revelación 22 al 9, Job 1 al 21, Mateo 4, 8 al 10, Éxodo 20, 22 al 25, 1 Corintios 1, 18, Éxodo 24, 1 al 11, Juan 4, 23, 24, Juan 4 y 14. Gracias.
Nuevamente tornamos nuestro corazón a ti. Declaramos que somos nada, pero tú eres todo. Así que estamos aquí para escuchar tu hablar. Ten misericordia de nosotros, que te pueda llegar a tu palabra. Unge tu palabra, unge nuestros oídos, Señor Jesús, para que podamos escuchar lo que es la verdadera adoración a Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Primeramente, vamos a comenzar desde el fin. Tendémonos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. Este es el último mandamiento de la Biblia. ¿Qué tal si leemos todos juntos? Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Pasa aquí es que realmente Juan estaba muy sobrecargado por todo lo que dio consideración a la Nueva Jerusalén, y por la segunda vez hace un terrible error. Él trató de adorar a un ángel que le estaba revelando las cosas a él. Así que el ángel le dijo, no hagas eso, no lo hagas. Y el ángel dijo, adora a Dios. Esta mañana debo confesar, nunca me he dado cuenta tan claramente que Dios desea que lo adoremos. Lo vemos claramente en Juan capítulo 4, vamos a llegar allá más adelante, pero ¿cuánto adoración le damos? Confío que mientras avancemos con los versículos, apreciemos que nuestro Dios Todopoderoso desea algo. No está tu mente preguntándose, no puedo entender eso. Dios tiene todo, Él es todo, y aún así, Él desea algo de nosotros, que fuimos creados por Él. Esto es algo muy impresionante, muy llamativo. Dios quiere que le adoremos. Dios quiere adoración. Así que Dios quiere adoración, pero entonces, ¿cómo empezamos? Un buen sitio para empezar es darse cuenta que Dios es Dios. Con eso quiero decir que Dios no es solamente un término, no un concepto, sino el Dios que rige todo el universo. Esto es lo que tenemos que ver primero. No estoy seguro de si los jóvenes adultos conocen a Dios de esta manera. Yo creo que sí, seguro conocen a Dios como el Salvador. Y creo que seguro saben al Señor Jesús, conocen al Señor Jesús como el Espíritu Dador de vida. Y también creo que saben que la vida, que el Espíritu Dador de vida da la fuente de agua de vida. Pero ¿qué hay de Dios como Dios? Esto es lo que queremos empezar con esto esta mañana, que apreciemos su supremacía como cabeza. Que algo que no tiene rivalidad, su soberanía, omnipresente, omnipotente, omnipresente. Dios es y nosotros no somos. Así que tenemos que comenzar aquí con relación a la adoración a Dios. Tenemos que reconocer lo que Él es Dios y nosotros somos hombres. La adoración viene de ver. Tenemos que ver a Dios como Él es. Tenemos que ver aún más, tener una revelación. No solo porque tenemos doctrina concerniente a la oración, de que podemos hacer una oración de adoración, y si lo hacemos, sí, nos vamos a olvidar luego de pocos días. Tenemos dos cosas para que necesitamos, dos cosas que pasen en nosotros y a nosotros con relación a la adoración. Primero, necesitamos ver por la iluminación de la vida divina de que Dios es Dios. No tiene que darnos razón de lo que Él hace. ¿O quién somos nosotros para preguntarlo, para cuestionarlo? Romanos dice que no tiene el alfarero potestad sobre el barro. Nosotros somos el barro. Fuimos creados por Dios. ¿Seguro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decirle a Dios? Excepto que tenemos que adorarlo. Segundo, probablemente tenemos que tal vez pasar por situaciones difíciles, algunas situaciones inexplicables, para que nosotros nos demos cuenta de que Dios es soberano. En tal situación, seguro el enemigo va a hablarnos. ¿Cómo así? ¿Cómo así Dios permite? ¿No es Dios el Dios de amor? ¿No te ama? ¿Cómo así permite que tú vayas por estas situaciones? ¿Qué vamos a decir nosotros? Esto nos trae al segundo versículo. Job 1.21. Leamos este versículo juntos. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa tiene que ser nuestra actitud. Es muy fácil que nosotros agradezcamos a Dios, que lo adoremos, que lo alabemos, cuando las cosas están bien. Pero ¿qué hay cuando las cosas no están bien? Entonces es hora de que nos demos cuenta de que Él es soberano. No importa, no significa que esto no nos ama o que no se preocupa de nosotros. No, en realidad Él sabe que esto es lo que necesitamos. ¿Qué es eso que lo que necesitamos? Bien. Romanos 8, 28 y 29 nos dice que todas las cosas cooperan para bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. ¿Qué es su propósito? Que podamos ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios, para que Él pueda tener muchos hermanos. Así que primeramente tenemos que darnos cuenta nuestra actitud. ser. Y eso es lo que vemos aquí en este versículo. Por supuesto, nadie quiere sufrir, nadie está buscando sufrir. Pero cuando el sufrimiento viene, tenemos que recordar este versículo. Debo decir, no he ido por estas terribles circunstancias, pero cuando escucho, cuando oigo del doctor que dice cáncer, eso era pesado, pero luego más adelante escuché que no era tan mal como otros, pero todavía no creo que nadie quiera escuchar la palabra cáncer. Pero agradezco al Señor por su misericordia. Fui capaz de estar en paz. Fui capaz de darme cuenta que mi vida está en sus manos. Así que eso tiene que ser nuestra actitud para que nosotros podamos ser capaces de adorar a Dios. Podemos adorar a Dios, pero adorar a Dios de la manera que Él desea, como veremos más adelante en Juan 4. Así que en las situaciones que pasamos, necesita que lo adoremos como Dios. Así que, ¿por qué adoramos a Dios? Porque Él es Dios. Esto nos trae a Mateo, capítulo 4, 8 y 9. Leamos estos versículos juntos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero primeramente, 8 y 9, vemos aquí algo. Satanás desea adoración. Y eso vemos situaciones en el mundo en la cual estamos viviendo, que Satanás, vemos que Satanás está obteniendo su adoración, pero desafortunadamente el hombre no se da cuenta. Y esto es totalmente expuesto en los versículos, en estos versículos, cuando Satanás tentó al Señor Jesús como hombre, de que Él le daría todos los reinos del mundo, los gobiernos del mundo. Y que si lo vemos en los versículos, Él lo había heredado de Dios antes de que se revelara. Pero luego, en el versículo 10, el Señor Jesús derrotó a Satanás. Al citar Deuteronomio y decir, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este versículo vemos que servir está relacionado con adoración. Desafortunadamente no creo que tengamos el tiempo para cubrir esto, pero también vemos esto en Romanos 1:9, cuando Pablo dice que él es un apóstol que sirve a Dios y sirve ahí como un sacerdote, adorando, está relacionando con el el servicio. Necesitamos ver que adoramos a Dios y servimos solamente a Él. Eso nos trae a Éxodo. Éxodo 20, 22 a 25, leímos esos versículos. Eso nos revela el estado de la ley con relación a la adoración. Y agradecemos al Señor que por su misericordia y su gracia podemos ver aquí en el Antiguo Testamento lo que Dios desea con relación a la adoración. Tenemos la interpretación apropiada, y esta interpretación apropiada podemos desarrollarla y aplicarla. En el monte, en Éxodo, Sinaí, el monte Sinaí es llamado el monte de Dios. ¿Por qué? Porque aquí veremos más adelante, el pueblo de Dios fue llamado aquí a una comunión con Dios, y esto es un asunto muy importante, y no fue sino hasta después de 25 siglos después de la creación del hombre, de que el pueblo fue traído a tal relación en el monte de Sinaí. Y no solamente eso, la Biblia también nos dice que Dios vino o bajó para hablar con ellos y para tener comunión con ellos. En el versículo 22, en estos versículos, Dios revela a su pueblo cómo deberían adorarlo. En realidad, tenemos que darnos cuenta que aún en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, Abraham, que fue llamado el amigo de Dios, no hay tal revelación de cómo adorar a Dios. Solamente cuando el pueblo fue llamado a la comunión con Dios, en el versículo 22. Entonces Dios revela de cómo la gente puede adorarlo. La manera apropiada de adorarlo, en el versículo 24, incluye dos ofrendas. Primeramente, los sacrificios y las ofrendas de paz. Los holocaustos tipifican a Cristo siendo ofrecido a Dios para su disfrute, y las ofrendas de paz testifica de Cristo, quien hizo paz por nosotros como disfrute para Dios y el hombre. Mutua. Amén. ¿Por qué? Porque Éxodo capítulo 20, versículo 24, menciona primero estas dos ofrendas. Nuestro entendimiento normal es que, y eso es verdad, cuando venimos a Dios, tenemos que ofrecer la ofrenda de pecado y la ofrenda de transgresión, y no podemos venir a Dios a menos que apliquemos su sangre. Pero ¿cómo así aquí menciona de esas dos ofrendas, las ofrendas del holocausto y las ofrendas de paz? Este es un patrón presentado en el versículo 22. Y si miramos Levíticos, los holocaustos en Levíticos 1 al 17, se van a preguntar por qué. si nuestra práctica diaria al venir a Dios tenemos que venir por el ofrenda de pecado y la ofrenda de transgresión, porque aquí cuando Dios muestra al pueblo de Israel cómo adorarlo, por cómo así tenemos que la ofrenda de holocausto y la ofrenda de paz. Muy interesante, nuestro problema con Dios no es realmente, primero o primordialmente, el pecado. El pecado ya se toma cuidado de la sangre. Cristo ya murió por nuestros pecados. En Juan 1:29 vemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nuestro problema es que nosotros no somos para Dios. Somos para nosotros mismos. Tenemos que eso confrontarlo. Es así. Esta es nuestra condición, nuestra situación. Así que necesitamos las ofrendas de holocausto que tipifica a Cristo, que es 1000% para Dios. Así que en realidad, al ser regenerado, no toma cuidado de ese problema, aún estando aquí en la iglesia. No toma, eventualmente vamos a ser alumbrados al considerar dos cosas. Primero, en el lado negativo, no somos para Dios. En nosotros mismos nunca podemos ser para Dios. En el lado positivo, tenemos a Jesús, que en realidad representa la ofrenda del holocausto. Él es completamente para Dios y Él mora en nuestro espíritu. Alabado sea el Señor. Así que el punto es, si lo adoramos, así adoramos al Señor con Cristo, en Cristo y por Cristo, entonces podemos decir, yo soy para Dios. Luego, la ofrenda de paz, como mencionado, el Señor hizo paz a través de su sangre en la cruz, Colosenses 1:20, y Efesios 2 menciona también de que Cristo hizo paz en la cruz, versículos 15 y 16, Él mismo nuestra paz, versículo 14, y en resurrección anuncia el Evangelio de paz, versículo 17. Así que lo que necesitamos es nuestro precioso Señor Jesús. El Padre no solamente está buscando adoración, sino que también está buscando verdaderos adoradores, de acuerdo a Juan 4. Vamos a regresar a esto. Nuestro Padre está buscando adoradores, verdaderos adoradores. Ahora, es muy raro e inusual para la Biblia decir que Dios desea algo, pero es muy claro de que Dios desea nuestra adoración. Y si miramos estos versículos, en Éxodo encontramos que hay un altar. Para adorar a Dios necesitamos tener un altar. Y este altar, en el Antiguo Testamento, tipifica la cruz en el Nuevo Testamento. Y es muy interesante de que veamos de que este altar, en el versículo 24, un altar de tierra, lo harás para mí. Versículo 25, porque si alzares y si me hiciera altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, no profanarás. Así que es muy claro. Cruz ha sido preparado enteramente por Dios y no proveído por el hombre. Eso significa que, de acuerdo a la Biblia, no hay sitios dado a nosotros para el asceticismo. No es un asunto de mejorarnos a nosotros mismos, sino un asunto de tomar la cruz, que el cual nos termina, nos aniquila. Este es el punto. Así que, para que podamos ser los verdaderos adoradores, debemos conocer la cruz. La cruz nos trae a todos a cero. La cruz es el más grande nivelador, que nos nivela a cero, abajo. Damos un completo entendimiento de la cruz. Por supuesto, si Jesús derramó la cruz por nuestra redención, pero no estamos mirando a la cruz desde ese punto de vista. Sí, Él derramó su preciosa sangre, pero por otro lado, necesitamos darnos cuenta de que la cruz es nuestra terminación. La cruz, la experiencia de la cruz, nos trae a nada, a cero. Entonces podemos decir que Cristo es todo para nosotros. Así que Dios debe topar nuestra vida natural, nuestra disposición natural, nuestro ser, si es que somos capaces de rendirle la ayuda apropiada. Así que dice aquí en versículo 25, que si alzares herramientas sobre él, la profanarás. Porque el hombre caído es una profanería en sí mismo, en la presencia de Dios. El trabajo del hombre no es aceptable ante Dios. Todo hombre caído debe ser terminado. Es una gracia, es la gracia de Dios para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos una dependencia absoluta en Dios. Esto es lo que realmente necesitamos. Es una bendición también de ser salvos de toda clase de independencia y una confianza en nosotros mismos. Si tú eres independientemente y te crees capaz de todo, tienes un gran peso en tus hombros. Qué maravilloso ser liberado de esto. Así que tornémonos a 1 Corintios 1:18. De Corintios 1:18. Leámoslo juntos. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, mas para los que se salvan, esto es, para nosotros es poder de Dios. Estamos muy familiarizados con el evangelio siendo el poder de Dios, pero que eso es maravilloso. Qué tan ayuda grandiosa que es para nosotros cuando predicamos el evangelio, que el evangelio es poder de Dios. Pero aquí encontramos en este versículo que la cruz es poder de Dios. ¿Por qué la cruz es poder de Dios? Porque trata con Satanás. Si estamos bajo la cruz, Dios no puede hacer nada. Trata con el mundo. Si recibimos la cruz, el mundo no significa nada para nosotros. Trata con el pecado, seguro. La sangre derramada en la cruz trata con el pecado. La trata de la carne y también con con la vida natural. Solamente les voy a dar dos ejemplos de lo que la cruz puede hacer y lo que desesperadamente necesitamos que la cruz haga por nosotros. Uno, nuestro temperamento. Si tú no tienes temperamento, tú eres un pedazo de mármol. ¿Cuánto necesitamos que la cruz trate con nuestro temperamento? Nuestra impaciencia. Todos somos impacientes. Tal vez no en todo, pero ciertas cosas sí. Así que la cruz es el poder de Dios. Eso nos trae a Éxodo 24, versículo 1 y versículo 11. Ya leímos esos versículos. El punto es que el pueblo de Israel, este es un problema teológico gigante. La Biblia nos dice claramente que nadie puede ver a Dios y vivir, pero aquí no hay explicación. El pueblo de Dios que fueron llamados en el versículo 1, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y nos dice que ellos vieron a Dios, y aún describe lo que estaba bajo sus pies. Y en el versículo 11 nos dice que Dios no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, pero dice que vieron a Dios y comieron y bebieron. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso esto! Ver a Dios es adorarlo a Él. Los ancianos de Israel fueron llamados, los príncipes de Israel fueron llamados a una distancia, pero después de esto no hay mención de la palabra adoración. Mientras comían y bebían y miraban a Dios seguro, ellos estaban adorando a Dios. Este es un cuadro de lo que los verdaderos adoradores es. Dios quiere que lo disfrutemos y que lo adoremos. Somos para que disfrutemos a Dios. Como adorador de Dios, no debería llevarnos a un entretenimiento mundano. Esto no es la base para una adoración genuina. La adoración genuina consiste en contemplar a Dios y beber y comer. Esto es la verdadera adoración. Es ver a Dios, comer y beber, lo que Dios desea. Y esto tenemos esto en la mesa del Señor. Pero ¿cómo disfrutamos a Dios? Uno es seguro, una cosa es segura. No puedes disfrutar a alguien que tú no conoces. Si alguien te dice que deberías disfrutar a alguien que tú nunca has escuchado, no tiene sentido. Así que necesitamos empezar por algo. Tenemos que empezar por apreciar nuestro querido Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús hace algo por nosotros, y lo hace cada vez, debemos agradecerlo, deberemos apreciarlo. Y mientras lo apreciamos, lo amaremos. Y mientras lo amamos, ciertamente podremos disfrutarlo. Podremos disfrutar la presencia de alguien a quien tú amas. Así que este puede ser la base para que nosotros adoremos a Dios. Y esto nos trae a la última porción, el cual está en Juan capítulo 4, primeramente versículos 23 y 24. Leamos esos dos versículos juntos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Así que esto es lo que los verdaderos adoradores es, adorar en espíritu y con veracidad. El dispensar divino de la actividad divina es el suplir. Esto vamos a ver más adelante, en el versículo 14. El Padre está buscando adoradores que adoren en espíritu y con veracidad, pero el énfasis está en realidad, no es en espíritu y con veracidad, sino en el contenido. El énfasis está en tener verdaderos adoradores, aquellos que realmente adoran. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y con veracidad. Aquellos que buscan al Padre en espíritu y con veracidad no solamente se tornan al espíritu una vez de vez en cuando, sino que aprenden cada vez a ejercitar su espíritu. El Padre no va a aceptar una adoración en el alma. Me acuerdo muy claramente, en la mesa del Señor estaba cantando un himno y estaba como atrancado tratando de adorar al Padre, y el Señor me dijo: esto es porque no es la adoración que yo quiero, tiene que ser en espíritu. El diablo se deleita de que nosotros adoremos en nuestra alma, porque Dios no acepta eso. Es fácil para nosotros, creo, diferenciar entre el espíritu y el alma, pero no es tan fácil de diferenciar entre el espíritu y nuestra emoción. Los jóvenes, los que están buscando casarse, tienen mucho problema con esto. Ser capaces de diferenciar entre lo que el alma ama y lo que Dios tiene para ellos. Mientras vienen a Él en espíritu. Así que no es una emoción. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fueron a adorarlo con dos cosas. Número uno, tenían que adorarlo en el sitio escogido por Dios, con las ofrendas. El sitio escogido por Dios hoy es nuestro espíritu. Efesios 2:22 nos dice que Dios hace su habitación en nuestro espíritu, hace su hogar, y Cristo es la realidad de todas las ofrendas. Por eso es que dice en Juan 4:23: mas ahora viene y ahora es. Había un cambio de sitio del espíritu, de las ofrendas de Cristo para la adoración al Padre. Cristo en realidad es la realidad. Juan 14:6. La verdad, la veracidad denota aquí hacer la autenticidad y sinceridad del hombre. Dios quiere una adoración sincera. la realidad de todas las doctrinas es Cristo. Así que estamos adorando en espíritu y veracidad. Y esta es la adoración que Dios desea que nosotros hagamos. Ahora, ¿por qué Dios ordena al pueblo de Israel de que tienen que adorarlo en un sitio específico donde que él va a tener su habitación y donde va a él a poner su nombre? ¿Por qué? Es para que el pueblo de Israel pudiera ser uno. Este es un punto crucial aún en el Antiguo Testamento. La unidad del pueblo, la unidad de la gente. Nosotros mismos no podemos ser uno. Tenemos nuestros conceptos, tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestras maneras. Tú tienes tu concepto, yo tengo el mío. Tú tienes tu manera, yo tengo la mía. Yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya. Así que no hay manera de que nosotros podamos ser uno en nosotros mismos. Solamente podemos ser uno al tornarnos a nuestro espíritu, el cual es la habitación de Dios. Y esto nos trae a una adoración apropiada de Dios. Esto es lo que Dios desea. Y esto nos trae al último versículo, capítulo Juan 4, versículos 14. Más del que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que mientras venimos a Dios, él se dispensará el mismo en nosotros. Podemos beber de él. Esto es lo que hacemos en la mesa del Señor. Comemos y bebemos de él para que podamos adorarlo. Vemos en el cuadro aquí, en Juan 4, de que en realidad esta mujer experimentó esto. La mujer samaritana experimentó esto, y como resultado de esto, ella corrió al pueblo y dijo de todo lo que este ha hecho por mí, o me ha dicho de mí, y dijeron: este no es el Cristo. Y es así que experimentaron las fuentes de agua de vida, el río de agua de vida. Así que necesitamos adorar a Dios a través de la cruz. Adorar a Dios al mirarlo, al contemplarlo, al comer y beber de Cristo. Adorar a Dios al experimentar a Cristo y comer banquete de él. Y adorarlo en espíritu y veracidad. Y en el dispensar de Dios. Alabado sea el Señor. Dios desea que lo adoremos. Que lo adoremos de la manera apropiada. Amén. Amén. Queremos ser los verdaderos adoradores. Tenemos un par de anuncios, pero primero quiero preguntarles que si hay algunos invitados que están aquí por primera vez, o tal vez nos están visitando de otra localidad, nos gustaría que se presenten y para darle la bienvenida. Y les damos la bienvenida de parte de la iglesia en Nueva York. Se pueden parar, así que también los que los trajeron se pueden parar. Amén. Es la primera vez aquí, mi nombre es Ali.
De la escuela de Stony Brook.
Mi nombre es Kelsey. Se mudó recientemente acá, de la iglesia en Santa Clara. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a continuar. Oh, hay algo más, algo más. Talisha, mi nombre es Talisha. Recordarle a los santos que recojan sus añetes matutinos para la próxima semana. Vamos a tener la última semana de último mensaje de luchamiento de Éxodo, y luego vamos a empezar la semana siguiente con Primera de Corintios. Y queremos saber a los santos que la hermana Yue falleció el jueves, y los arreglos van a ser el sábado, el 19, va a un memorial meeting al de nuestro hermano. El hermano tenía 100 años de edad cuando vino el primer día de la iglesia. Era un placer conocerlo, de la familia, por tanto tiempo. Y queremos estar con nuestra hermana Yue, pues sus hijos, podemos cantar el himno 389. Mientras cantamos el himno, podemos, los que van a ir a los diferentes idiomas pueden hacerlo, y los de inglés pueden quedarse aquí para nuestro profetizar. El himno 389.